Pedro Páez vivió a caballo de los siglos XVI y XVII, cuando las coronas española y portuguesa estaban unidas bajo el rey Felipe II. Estudió en la Universidad de Coimbra y con 18 años ingresó en la Compañía de Jesús. Los intereses estratégicos del imperio fueron determinantes en su trabajo misionero en África y Oriente. Marina Alfonso Mola, que es profesora de Historia Moderna en la UNED, nos relata a continuación las circunstancias históricas en las que Pedro Páez desarrolló su vida y su obra.
El programa de hoy tiene como ámbito geográfico el noroeste del continente africano, la mítica tierra del Preste Juan, regada por el Nilo Azul, cuyo singular avenamiento ha llevado a cierto estudioso a creer identificar el emplazamiento del Jardín del Edén en este ámbito, siguiendo las descripciones de la Biblia. Pues bien, pasando de lo especulativo a lo real, nos vamos a referir a la tierra de la reina de Saba, del León de Judá, a Abisinia o Etiopía, en el contexto de la unión de las coronas de España y Portugal. De todos es bien sabido que la muerte del rey Don Sebastián en los campos de batalla de Marruecos y la del siguiente titular del trono, el anciano cardenal Don Enrique, sin descendientes directos, dio como fruto el éxito de la política matrimonial llevada a cabo durante generaciones, recayendo en Felipe II la titularidad de la corona portuguesa y con ella todo el imperio colonial lusitano, que se extendía por los continentes americano, asiático y africano, situación que se mantuvo durante 60 años. Así, cuando en 1581 las Cortes reunidas en Tomar dieron su consentimiento a la agregación de la corona de Portugal a la monarquía hispánica, Felipe II se convirtió en Felipe I de su nombre en Portugal, reconstruyendo de este modo la antigua unidad de la Hispania romana bajo un único soberano. Ahora bien, los pactos que llevaron a la aceptación de tal estado de cosas por los estamentos lusitanos establecían claramente que Portugal había de conservar su constitución privativa dentro de la monarquía compuesta hispana, del mismo modo que los restantes territorios incluidos bajo la soberanía del rey Prudente, y esto además era válido para todos los estados portugueses de ultramar. Si bien la teoría constitucional establecida era muy clara y la unión de armas nunca se produjo, la realidad siempre fue más compleja y tanto las tropas castellanas tuvieron que hacerse cargo en numerosas ocasiones y ámbitos de la defensa de los intereses portugueses en ultramar, como se aunaron intereses económicos en el oriente, se redactaron crónicas remarcando la gesta de los nuevos vasallos y se cooperó en la empresa evangelizadora. Aunque esta cooperación no fue óbice para que se generara un conflicto entre la empresa jesuítica lusitana y la franciscana española en Asia. La misión de Etiopía pudo encontrarse ante un conflicto similar al asiático, pero el hecho de que fuese encomendada siempre con exclusividad a los jesuitas generó un escenario diferente y más distendido, ya que los jesuitas eran una orden internacional fundada por un español, pero constituida por miembros de diversas procedencias. Por eso, los jesuitas actuaban en cuanto religioso sin atender al origen nacional de los misioneros. Ahora bien, la misión jesuítica en Etiopía se organizó desde un principio desde Portugal y estuvo integrada mayoritariamente por jesuitas lusitanos, justamente a fin de evitar conflictos en un territorio que caía bajo la esfera de influencia política de Portugal y que desde primera hora había recibido ayuda militar lusitana y había aceptado la aceptación de colonos portugueses. Incluso el camino para alcanzar Etiopía predisponía a dicha solución, ya que los religiosos debían salir en barcos portugueses desde Lisboa y llegar hasta Goa, desde donde se embarcaban hacia Massawa para seguir por tierra hacia las tierras del emperador de los Abisinios. De este modo, la empresa jesuítica de Etiopía pudo mantenerse sin tensiones internas por cuestiones de nacionalidad. Ya antes de la unión de las coronas, Ignacio de Loyola, primer interesado en la evangelización de aquellas tierras de antigua cristiandad, si bien herética, ya que profesaban el monofisismo, que solo admitía en Jesucristo la naturaleza divina, se había mostrado prudente a la hora de elegir a los miembros de la compañía destinados a Etiopía, para todos los cuales se ocupó en redactar las pertinentes instrucciones. Así, la misión enviada desde Lisboa en 1554 contaba a su frente con el patriarca portugués João Nunes Barreto y con dos obispos auxiliares, el portugués Melchor Carneiro y el español Andrés de Oviedo. Esta primera misión jesuítica concluyó en 1595 sin haber obtenido los frutos de la conversión al catolicismo de la iglesia monofisita. Antes de que se produjese este final, ya se había preparado una segunda misión que se desarrolló por entero durante el periodo de la Unión de las Coronas, lo que le confiere unos rasgos singulares. La iniciativa de esta segunda misión partió directamente de Felipe II, que según la autorizada opinión de Philip Caraman, no se desinteresó nunca de Etiopía, ya que tenía la preocupación de llevar al emperador a la unión con la Iglesia romana y de hacerlo su aliado contra Turquía. En 1588, el rey prudente había decidido el restablecimiento de la misión jesuítica en Etiopía, que en aquel momento se hallaba reducida a una sola persona, el padre Francisco López. Para ello, ordenó al virrey que estudiase la mejor vía para entrar en el territorio, bien por Malindi, bien por Alejandría, bien por Massawa, incluso si era necesario ocuparla militarmente. Y después le envió instrucciones para que presionara al provincial de la compañía en Goa para que enviara dos misioneros a Etiopía. La elección recayó en dos jesuitas españoles. El primero fue el padre Antonio Montserrat, un catalán nacido en Vic, que ya se había distinguido por su actividad en la corte de Akbar en el Imperio Mogol. El segundo fue el padre Pedro Páez, un religioso castellano cuya biografía, por cierto, ignoran la mayor parte de los libros dedicados tanto al Imperio portugués como a la historia de Etiopía. No obstante, en diciembre de 2003 se le ha hecho justicia en la recuperación en su memoria histórica por iniciativa de la Embajada de España en Addis Abeba, que organizó un congreso con asistencia de especialistas para conmemorar el cuarto centenario de la empresa misional liderada por este religioso de gran talla intelectual y humana. Pedro Páez había nacido en 1564 en Olmeda de la Cebolla, hoy Olmeda de las Fuentes, en el Obispado de Toledo y hoy dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y se había formado en la Universidad de Coimbra antes de realizar su noviciado en Belmonte. En 1588, con 24 años, ya estaba en Goa, a donde había llegado a bordo de la nave Sao Tomé y desde donde escribe una carta conteniendo algunos de los escasos datos que conocemos acerca de los primeros años de su vida. En 1589, y tras ser ordenado sacerdote, los dos jesuitas, Páez y Montserrat, parten para Massawa con destino a Etiopía. Esta iniciativa termina con el cautiverio de los dos jesuitas, el tardío rescate de ambos y su posterior regreso a Goa en 1596, aunque esta dura experiencia les permite ser los primeros europeos en recorrer el Hadramaut. Después de otras peripecias, Pedro Páez se encontraba en 1603 en Abisinia, según sabemos por su propio testimonio, ya que dice textualmente: desde que entré en este imperio de Etiopía, que fue en mayo de 1603. Fue entonces cuando se inició su verdadera labor misional, con el objetivo final de conseguir el abandono del monofisismo por la Iglesia etíope y su ingreso en el seno de la Iglesia Católica de Roma. Para ello aprendió pronto el amárico y el gués, idioma litúrgico, lo que le sirvió para traducir del portugués a la primera de estas lenguas, el amárico, la hablada en el país, la cartilla o breve resumen de la doctrina cristiana. Posteriormente adquirió gran influencia, primero con Zadengel, después en 1604, y después con Susinios, que reina de 1607 a 1632, y terminará por declarar en 1622 su voluntad de convertirse al catolicismo, como ya había hecho su hermano Sela Crestos. Fue el primer europeo en visitar la fuente del Nilo Azul en 1618. Compuso a partir de 1607 su Historia de Etiopía, en realidad un texto que trataba además de la arqueología, geografía, etnología, teología e historia nacional de Abisinia. Esta obra la escribió a instancias del provincial de la Orden, con el fin de dar cuenta, entre otras cosas, del pasado y el presente del país que se desarrollaba en las actividades misioneras de los jesuitas. Su composición no deja de ser un espejo de las muchas virtudes del religioso español. Por un lado, hay que destacar, primero, su rigor como investigador, que se vio ayudado por su conocimiento de las lenguas del país, lo que le da una extraordinaria solidez a la obra, que sirvió de base a los escritos posteriores sobre Abisinia. En segundo lugar, hay que resaltar su defensa de la verdad, ya que la obra surgía también como una respuesta contra las fabulaciones contenidas en la Historia de la Sagrada Orden de Predicadores en los remotos reinos de Etiopía, publicada en Valencia en 1611 por el dominico español Luis de Urreta, que, empeñado en ofrecer una imagen distorsionada de la realidad abisinia, llegaba a sostener la perfecta catolicidad de los etíopes gracias a la predicación de los dominicos, que según él, desde el siglo XIII habían fundado en Abisinia toda una serie de conventos que seguían en pie hasta sus propios días, lo que implicaba la completa descalificación, por inútil, de la obra de los jesuitas en tierra del preste Juan. Pedro Páez murió agotado a los 58 años, en mayo de 1622, después de recibir la confesión de sus sinios anunciándole su conversión al catolicismo. En resumen, la segunda misión de Etiopía, desde sus prometedores inicios y su éxito indudable hasta su fracaso final, había coincidido con el periodo de la agregación de Portugal a la monarquía hispánica. Este hecho había marcado la evolución de la acción de los jesuitas en Abisinia, del mismo modo que había repercutido en otros lugares del Imperio portugués en Asia. En efecto, la misión se había visto influenciada por varios hechos conectados: su desarrollo en un área de dominio portugués, pero bajo un monarca castellano; su realización a cargo de los religiosos de una orden de reclutamiento internacional en la que convivían españoles y portugueses; su encuadre en un momento de rivalidad entre diversas órdenes en relación con las áreas reservadas para su labor evangelizadora en los territorios ultramarinos, situados respectivamente bajo la esfera de influencia de España y Portugal. Y todas estas circunstancias pudieron lesionar la objetividad a la hora de ponderar los aciertos y los errores, los éxitos y los fracasos de la actividad misionera. Sin embargo, el tiempo ha decantado los juicios sobre hechos y personas. En concreto, en el caso que aquí nos interesa, se ha llegado a una rara unanimidad en la valoración de la figura y la obra de Pedro Páez. Así Butch asienta un futurible. Si Páez hubiera vivido unos años más, la historia de Abisinia de 1623 a 1632 hubiera sido diferente. Fillo concluye con la afirmación de que Páez fue para Etiopía como Francisco Javier para la India, y en la misma línea Caraman compara su acción con la de Mateo Ricci en China. No parece, pues, ningún ejercicio de hagiografía afirmar que Francisco Javier en la India, Mateo Ricci en China y Pedro Páez en Etiopía fueron las tres grandes figuras de la evangelización de Oriente en esta época de grandes esperanzas.
Agradecemos a la profesora Marina Alfonso Mola por darnos a conocer a este misionero español en Etiopía a comienzos del siglo XVII. Un hombre cuya obra no se limitó a la que le imponía su condición religiosa, sino que ejerció además como traductor, historiador, arquitecto y descubridor.